Bueno, pues como ya habréis tenido la oportunidad de ver, de escuchar o de leer, la Ertzaintza ha identificado a un menor de 13 años como uno de los presuntos autores del homicidio de Ibon Urrengoetxea. Urren, vecino de Amorebieta de 43 años, fallecía el pasado 23 de diciembre, víctima de un robo con violencia. El análisis de las cámaras de seguridad fue el que permitió identificar a los dos menores implicados. El mayor, de 16 años, se entregaba ayer en el juzgado de guardia acompañado de su madre y de un abogado. Pero el segundo de los implicados, sin embargo, ni ha sido detenido ni será imputado. El motivo, que además ha vuelto a encender el debate, que no cuenta con la edad legal para ser responsable penalmente de sus actos. Y queremos ir un poquito más allá y saber, bueno, pues cómo está la legalidad en el Estado español, Julen.
Y nos va a aclarar este aspecto que para muchas personas que ya tengan conocimiento de esto, pues puede resultar un poco complicado de entender. Nos lo va a aclarar la abogada Olga Rodríguez Marcos, de Juris Estudio Jurídico, sitio en la calle Iparraguirre de Bilbao. Olga Rodríguez, ¿qué tal? Egunon, muy buenos días.
Egunon, buenos días.
La verdad es que sorprende, y a los primeros a nosotros, cuando lo conocimos, a mí por lo menos, este era un aspecto que desconocía completamente, el asunto de esa edad legal de los 14 años. Ahí está la frontera. ¿Cómo lo...? Imagino que la explicación más sencilla, Olga, es que, como se suele decir, que la ley está hecha así.
Sí, bueno, estamos con una ley que entiende que los menores de 14 años son niños que ni siquiera, pues bueno, tienen esa capacidad de entender que sus actos pues pueden tener consecuencias pues tan graves como el caso de Urren, este último, o bueno, u otros que suceden pues recurrentemente, cíclicamente pues en nuestra sociedad. Realmente la idea es que esos menores de 14 años son tan niños y no tienen esa capacidad de entender pues que no le podemos aplicar algo tan grave como es un código penal o una norma de consecuencias de responsabilidad penal. Es cierto que estamos bastante asemejados con otros países de nuestro entorno, es decir, que tampoco es que estemos con unas normas extraordinarias en esa línea, ¿no? Pero claro, sí sorprende, ya digo, cíclicamente cuando se producen estos hechos pues tan traumáticos y tan extraordinarios, pues que esos menores pues no vaya a tener sus actos ningún tipo de consecuencia.
Por lo tanto, a pesar de la certeza de su implicación en los hechos, a pesar de que los hechos de los que puede ser responsable están tipificados como delito, en ningún caso podrá ser imputado, ¿no?
En ningún caso, porque como es un menor, ya digo, de estos 14 años, el Código Penal no le alcanza, no se le puede aplicar. Sus actos no van a tener una consecuencia penal, no va a poder ser detenido, no va a poder ser sometido a interrogatorio, no va a poder ser acusado, y como mucho hay un detalle en la Ley de Responsabilidad de los Menores que indica que el Ministerio Fiscal podría derivar el caso de este chaval pues a las instituciones públicas competentes si quieren intervenir, pero de un modo, pues bueno, pues un modo para investigar cuál es el entorno familiar, qué ha podido suceder en la vida de este chaval, pero en ningún caso se le va a imponer ningún tipo de medida correctiva.
Y corrígeme si me equivoco, pero la impunidad de los menores de 14 años que están involucrados en delitos, sí, sea cual sea además la gravedad, sí, se extiende también, ¿verdad?, a sus progenitores, padres, madres, tutores.
Por ejemplo,
si hubiera, nos ponemos en un ejemplo práctico, una indemnización de por medio, una eventual indemnización, tampoco los progenitores tendrían que hacerse cargo.
Tampoco, porque la responsabilidad civil es consecuencia directa de la responsabilidad penal. Entonces, si no existe la primera, la segunda también queda descartada. En cambio, los que son ya mayores de esos 14 años, si hubiera una responsabilidad civil aparejada al delito, que así fuera pues entendida y acordada por parte de un juzgado de menores, los padres sí que serían responsables solidarios. Pero en este caso, no habiendo responsabilidad penal, en ningún caso hay responsabilidad civil.
Uy, qué complicado de entender se hace esto. Yo entiendo por lo que empezábamos, Olga, por lo de que la ley está hecha así.
Sí, sí, hay un artículo en el Código Penal que dice lo que
está,
dice.
Y no podemos darle muchísimas más vueltas. Lo que no sé es si, por ejemplo, la Fiscalía de Menores puede, por decirlo de alguna manera y para entendernos, guardarse el caso y en un futuro más o menos inmediato, pues imponer algún tipo de medida a este menor. ¿O esto ya se va a un cajón y adiós muy buenas?
Claro, a los menores, pero igual que a los mayores de edad, se les condena por aquellos hechos que han llevado a cabo en un momento puntual.
Lógico, sí.
Quiero decir, lo que no podemos hacer es esperar a que tengan 14, 16 o 17 años y decir, bueno, mira, yo os voy a esperar y cuando cumpláis esta edad, pues aquí está la pena esperándoos para claro, que os enteréis, ¿no? No, lo que yo os comento es que, bueno, Fiscalía puede entender que hablamos ya de un menor con una vida muy complicada, porque esto es un hecho, desde luego, desgraciado, yo creo que para todas las partes, ¿eh? Pero que, bueno, que este menor ya viene con cierta problemática y puede intentar encauzar y someterle, pues, esas medidas, pues, un poquito, pues, de orientación y de control, ¿no? Y reservarse, pues, su nombre, sus referencias, pero ya digo, no a modo policial, quiero decir, a modo claro, antecedentes, ¿eh? Sino a modo de decir, bueno, vamos a hacer una observancia de este chaval, a ver qué es de su vida, a ver si le podemos reconducir, pero para imponer algún tipo de medida, no, porque es que realmente no podríamos considerar ni su hipotética reincidencia, puesto que no ha sido condenado.
Claro. En todo caso, tampoco el otro menor, que tiene 16 años, irá a prisión, porque, insistimos, la responsabilidad penal en el Estado español está fijada en los 18. De hecho, yo creo que recordaremos algún caso de menores que se entregaban el día antes de cumplir esa edad legal.
Sí, sí. Además, también tenemos el famoso caso Farruquito, ¿no? En el que se puso en el punto de mira a un menor y fue al que se le atribuyó responsabilidad penal. En el caso de este chico de 16 años, que creo que se entregaba ayer, aquí ya se le van a aplicar una serie de medidas correctoras. Y además estas medidas correctoras, teniendo en cuenta, pues, que es un hecho, pues, bastante grave, si llegara a imputársele, por ejemplo, pues un homicidio, ¿no?, o el asesinato, habrá que entender, pues, bueno, esto en qué acaba, si se considera un robo con violencia, con una causación de muerte, eso ya lo veremos, ¿no? Pero aquí esas medidas sí que pueden ir ya a modo más grave, a un internamiento en régimen cerrado, incluso hasta una duración de hasta los 8 años de ese régimen de internamiento cerrado. Aquí ya hay medidas un poquito ya, pues, más graves. Claro, en ningún caso como las de un mayor de edad y, desde luego, pues, de primeras no en un centro penitenciario. Pero bueno, aquí sí que yo creo que socialmente sí vemos una respuesta del sistema. Sí vemos como que aquí ya estamos haciendo algo, ¿no? Y ya hay una penalidad y hay un pasar por caja, ¿no? Vamos a decirlo así un poquito vulgarmente. Pero claro, tampoco, ya digo, con una medida tal como si tuviera 18 años y un día.
Pues Olga Rodríguez Marcos, de Juris Estudio Jurídico, gracias por haber estado con nosotros y por habernos dejado las cosas tan claritas, porque yo creo que el primer impacto cuando ayer leíamos en prensa estas referencias en torno a la edad de este chico y a las responsabilidades penales, etcétera, pues nos quedamos como un poco bloqueados, diciendo, hombre, tenemos unos cuantos casos ya como para que se hubiera tratado de reconducir la ley, ¿no? Y
no,
se hubieran cambiado
estas
cosas.
No es un debate abierto allí donde tiene que abrirse, o sea, que es un debate que tenemos en los bares y cafeterías.
Efectivamente.
Yo creo que esto es como cada vez que intentamos hacer una reforma del Código Penal, a ver para cuándo una reforma, un planteamiento de reforma de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores. Pero ya digo, yo, desde luego, por nuestra parte, es un hecho desgraciado para todos los implicados, yo creo. Y nada, pues gracias a vosotros por llamarnos y por contar con nosotros.
Un abrazo grande, Olga, un placer.
Gracias. Agur, vaya agur.
Yo creo que se nos ha quedado grabada la primera de las frases que nos facilitaba, o las afirmaciones, ¿no?, que facilitaba Olga Rodríguez Marcos. Un niño no tiene capacidad de entender las consecuencias de sus actos. Al menos así se considera en el Código Penal. Es cierto que hacía muchos años que la Ertzaintza no investigaba un caso de tal gravedad con menores de edad implicados, y sin embargo tenemos también reciente, yo creo todos, ¿verdad?, otro delito en el que ha habido 4 menores implicados. En este caso el menor tenía 14 años. Nos estamos refiriendo a la agresión sexual denunciada recientemente en Baracaldo. Perfecto. Y podríamos seguir sumando, ¿eh? Queremos irnos a otro de los extremos. Hemos establecido el perfil tipo en torno a la responsabilidad penal y ahora nos vamos a establecer el perfil psicológico, Julen.
Pues sí, y la verdad es que da un poquito de vértigo, y yo se lo decía hace nada a nuestra invitada, Ángela Magaz, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Encantados de recibirte otra vez, feliz
Pues
año
a mí
y
me
eso.
encanta empezar el año con vosotros, pero tengo que confesaros que este tema que me habéis propuesto, que estoy, insisto, encantada, pero me ha hecho pensar mucho, reflexionar sobre experiencias, sobre historias pasadas, porque hace 30 años ya que personalmente yo y el equipo que dirijo en el grupo Alborcos
Sí.
trabajamos con menores que tienen dificultades para cuidarse a sí mismos o para convivir. Estamos hablando de hace 30 años, no hace 2 días. Ahora hay una noticia y hay una situación con muchísimo impacto social, pero no estamos hablando de algo nuevo. Estamos hablando de algo sobre lo que ya estamos investigando, trabajando, profesionales de diferentes ámbitos, social, educativo, psicológico, buscando respuestas. Hay programas de intervención para menores, programas dirigidos al entrenamiento en habilidades sociales, en contextos protegidos, cuando el contexto familiar o el contexto natural de ese menor no le permite aprender habilidades para vivir y para convivir.
En positivo, es decir.
Esto, quiero decir esto porque parece que estamos hablando de un tema que aparece ahora de repente, pero sí es cierto que actuamos muchas veces, y yo aquí sí me gustaría llamar la atención sobre los responsables de que este tipo de programas que se diseñan, que se trabajan desde equipos profesionales, equipos de investigación, organizaciones que buscan recursos, en definitiva, para que podamos convivir mejor, para que los menores aprendan a vivir, estén más protegidos. Todos los menores, y que se valore la eficacia de estos programas y que se pueda elegir entre ellos, implementarlos. Yo llamo la atención para que no solamente se tomen medidas en momentos como este, que es como que hay un incendio y aquí vamos todos a apagar ese incendio. Bien, esto puede ser un precipitante para tomar unas medidas, pero que tenemos que tener una mirada histórica en el sentido de ver qué es lo que funciona. ¿Y cómo puedo ponerlo en marcha yo en el contexto en el que estoy? Y hay programas que se ponen en marcha desde contextos reducidos, centros escolares, contextos un poco más amplios, ayuntamientos, equipos de intervención comunitaria, desde contextos más amplios todavía, comunidades en las que se ponen en marcha protocolos para, en definitiva, ayudar a los menores que lo necesitan para aprender a vivir y a convivir. Bueno, me habéis dejado mucho tiempo hablando.
Nada, nada.
Quería
Que
decir
sirva
esto.
como introducción, pero yo creo que la
Sí.
pregunta que ahora mismo se nos plantea a prácticamente todos y todas es: ¿tiene un menor de 13 años conciencia suficiente de sus actos, de la consecuencia que tienen sus actos?
Bien, hablamos desde un punto de vista psicológico, porque lo que has comentado al principio, la afirmación de lo que aparece en el Código Penal, eso
Eso
es
es una
Código
cosa.
Penal, es un punto de vista que es necesario y que supongo que en algún punto tienen que colocar el corte.
El límite, sí.
Pero cuando hablamos de conciencia de sus actos, estamos hablando de la capacidad cognitiva para anticipar las consecuencias de una acción. Bueno, pues los menores empiezan a regular sus acciones utilizando las cogniciones en torno a los 10, 11, 12 años. Depende de la capacidad cognitiva de ese menor. Es algo individual. Antes no. Un menor con 4, con 5, con 6 años que ya habla está en un proceso de aprendizaje de la habilidad de anticipar. Si hago esto, ¿qué puede pasar? Y es un proceso que no ocurre de un día para otro. No es que de repente el menor ya tiene conciencia, ya es capaz de anticipar las consecuencias. No. Va ocurriendo poco a poco, exactamente igual que aprenden los menores a hablar. No aprenden de repente. Igual que aprenden a escribir o igual que aprenden cualquier otra habilidad. Las habilidades sociales, las habilidades
Ese
personales,
desarrollo moral, ¿no?
ese desarrollo moral se va adquiriendo a partir de las experiencias y con un sustrato que es la capacidad específica de ese menor. Por
Claro.
lo
Y en este caso, si hablamos de un menor, según se cuenta, procedente de una familia desestructurada, con un padre que ha pasado varias veces por prisión, parte de un grupo, al parecer, que de forma habitual, bueno, pues hace robos con intimidación. Claro, ahí ya tenemos unos componentes, unas circunstancias muy concretas, ¿no?
Sí, pero hay más. hay más, me explico. Has expresado tres variables. Uh-huh. Una familia desestructurada, antecedentes de delitos, parece ser, en el contexto familiar muy próximo, o relaciones con grupos que pueden participar en
agresiones.
No era
su primer delito.
Uh-huh. Esto es, bueno, además de esas tres cuestiones, ese menor tiene otras, ese y todos los menores, tienen otras variables que afectan a su vida. Uh-huh. Y a mí me gustaría destacar una, que es, ese menor tiene unas experiencias en las cuales tiene unos comportamientos, puede agredir a otro, y tiene una experiencia de qué es lo que sucede, qué consecuencias tiene. Entonces, hay menores que tienen la experiencia de que yo agredo a otro, o yo voy a una tienda y cojo algunas cosas, robo algunas cosas, y tienen la experiencia de lo que sucede después. Y lo que sucede después, con frecuencia, cuando se mantiene eso, es algo que resulta deseable y agradable. Me quedo con un producto que he cogido en la tienda, me quedo con algún dinerito. Lo que sucede después es algo agradable y deseable. ¿Eso qué favorece? Que se mantengan esos comportamientos. Y no solo esto. Ahora, además, pues yo lo difundo a través de redes, difundo ciertas cosas y voy adquiriendo un prestigio social en un grupo que pueden ser 5, 10, 20 o 1000 seguidores que tengo en redes. Y entonces me creo que esta es la manera que tengo yo de conseguir aprecio, de conseguir valor social. Estamos describiendo a un menor que tiene riesgo de dañar a otros, que se está dañando a sí mismo y que carece de habilidades y de experiencias en otra dirección.
Claro, es decir, es como si, y en el grupo, porque incluso se ha publicado hasta el nombre, al parecer, con el que se le conoce al grupo, en el que se mueve, etcétera, todo eso que él hace puede ser también como un mecanismo de, entre comillas, darse un poquito de prestigio ante ese grupo
también.
Y que esas otras personas que tienen algunos años más que él digan, mira, pues oye, le reconozcan.
Esto ocurre en los patios, ya en círculos, ¿no? Un poquito más, estamos hablando de otra escala, ¿eh? Pero,
sí,
pero ocurre
algunos,
en los patios
en nuestra
de los
época
colegios.
De colegio eso pasaba y lo veías, ¿no? Pues igual a un nivel menor, pero, pero veías esas circunstancias.
Eso es, y ahora a mí lo que me gustaría destacar es que esto es algo que sale a la luz ahora, con unos determinados menores, pero que hay más menores en esa situación y hay un número significativo de adultos implicados en la educación de ese menor, en la protección de ese menor y de los demás.
Efectivamente.
Entonces, ahí es donde tenemos que buscar qué podemos hacer cuando se detectan situaciones de riesgo. Hay algo que aquí, además, en el País Vasco, es algo que podemos estar orgullosos de ello, el servicio de atención temprana, por las características que tiene para ayudar a menores que tienen riesgos en el desarrollo desde el nacimiento, detectados a veces desde el nacimiento o en los primeros años de vida, y se ponen en marcha mecanismos y sistemas para prevenir que esos riesgos precipiten en problemas graves o para lograr, si tiene dificultades significativas, para lograr la máxima autonomía, el desarrollo máximo de sus capacidades, porque sabemos que en esa edad es cuando se están produciendo muchos cambios biológicos que tienen relación con la interacción con el ambiente. Por lo tanto, la estimulación es muy importante. Lo sabemos, tenemos un servicio que está funcionando muy bien. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Esta otra situación es una situación similar. Sabemos que hay menores que se detecta que tienen una situación de riesgo social, educativo, psicológico, y se detecta a veces de manera muy temprana, no a los 13 años. Se ha podido detectar a los 6, 7, 8, 9, 10 años. En esos momentos es cuando se puede hacer una intervención que nos ayude a todos, que ayude al menor que agrede a los demás y que tiene riesgo de dañar a los demás y que daña a los demás, y al menor que puede ser dañado. Entonces, esas medidas preventivas, que ahora yo estoy hablando de ello, y yo tengo ya unos años de experiencia profesional, tengo 30 años ya de experiencia, casi 28, 29 años de experiencia profesional, y yo hablaba de esto hace todos esos años, cuando trabajaba en un equipo de intervención comunitaria y hablábamos de los tipos de prevención, debatíamos sobre esto buscando soluciones. Bueno, ya tenemos programas, ya tenemos experiencias que funcionen. Vamos a ponerlas en marcha. Quienes son responsables, y a veces hablamos de responsables como si fueran otros. Todos podemos ser responsables. Nosotros ponemos un granito de arena cuando trabajamos en un equipo, y yo diría que los profesionales que estamos ahí lo damos todo. Darlo todo significa que buscamos lo mejor que conocemos para poder ayudar a estos menores, a sus familias, a estos, y cuando hablo de estos hablo de todos, y para prevenir situaciones tan dramáticas como estas. Probablemente no se puedan extinguir y lleguemos a cero, pero a mí sí me parece que estamos en una situación donde hay demasiados menores en riesgo. Riesgo de dañarse a sí mismo y riesgo de dañar a los demás. Y algo muy importante, enseñar también a los menores, y nosotros también como adultos, vamos a poner sistemas, buscar sistemas de protección. Hay algo que, yo pensando en este tema, pensaba en las personas que han fallecido por ahora el temporal, las olas. Personas que no se han puesto los sistemas de protección propios y sociales también para poder prevenir eso. Entonces, estamos en una situación similar. Sabemos que esto existe, está ahí. Vamos a poner sistemas de protección y, ojo, tienen que ser actuales, tienen que estar ligados a las características de los menores hoy, tienen que estar ligados a las nuevas tecnologías, porque la situación es muy compleja. Pero que sea muy compleja no significa que tenemos que inventar algo de repente. Hay experiencias en el País Vasco, en otras comunidades, en otros países. Vamos a aprovechar esas experiencias, no vamos a investigar sobre la nada, sino aprovechemos esas experiencias y pongamos en marcha programas que ayuden a los educadores. Cuando hablo de los educadores, hablo a los educadores que están en la escuela, a los educadores que están en entornos sociales, ayudando a familias, valorando situaciones de menores, para que efectivamente podamos, bueno, pues reducir estas situaciones que implican muchísimo sufrimiento para muchas personas, más de las que estamos hablando ahora,
¿eh? Bueno, hay que decir que qué bien hacen muchos educadores y educadoras, de alguna forma, corrigiendo, ¿no?, esas carencias morales que tienen, ¿no?, de partida de familia. La verdad es que es una labor encomiable la que realizan muchos educadores y educadoras.
Eso es, y favoreciendo que tengan experiencias de otro tipo, que les resulte exitoso ayudar a los demás. Porque no tenemos que olvidarnos que hay menores, hay chavales de esas edades, de 13, 14, 15, 16 años, que ayudan a personas que van en una silla de ruedas a pasar la barrica para que no tengan que desplazarse. Esto es algo que ocurre. Hay menores que ayudan a personas que se cae un anciano en la calle y le ayudan recogiendo la sangre que hay en el suelo, trasladándole, sentándole, llamando a servicios de emergencia. Y son menores también de estas edades. Os estoy hablando de casos concretos que conocemos. Entonces, también hay esos menores, ¿eh? Con lo cual, bueno, pues tenemos, yo creo, que mirar la realidad con lo que necesitamos de prevención, de protección, de entrenamiento en habilidad, y viendo también las oportunidades que hay de enseñar a esos menores y de aprovechar las características de aquellos que, por la razón que sea, porque tienen unas capacidades distintas, unos contextos familiares o sociales diferentes, o un temperamento distinto, y les lleva a tener este tipo de comportamientos de ayuda, de cooperación, generosos, solidarios. Vamos a aprovechar esos menores para que sean ejemplo para los otros. Y a los otros vamos a detectar lo antes posible qué necesitan para evitar que lleguen a estas situaciones. Y si no conseguimos darle lo que necesitan, vamos a ver qué medidas se pueden tomar para prevenir este tipo de situaciones con esos menores en los que todavía no se ha encontrado la salida, la respuesta, para que cambien su estilo moral, su estilo de comportamiento, su manera de vivir, en definitiva, y de colocarse ante el mundo, ¿no?
Bueno, pues hay trabajo por hacer. Queda mucho trabajo por hacer, no hay duda.
Nos queda.
Ángela Magaz, psicóloga directora del grupo Alborcos. Siempre un placer tenerte aquí en Onda Vasca.
Igualmente, muchas gracias.
Muchas gracias, Ángela.
Onda Vasca, la radio que cuenta.